La Costa del Sol, el litoral alicantino, las Islas Baleares son algunos de los destinos más codiciados en el norte y en el centro de Europa para vivir la jubilación. El sol, la playa, nuestra buena comida lo convierten en un destino perfecto para todos aquellos acostumbrados a la oscuridad y el frío de sus países, sin excepción.
Juraría que ese hombre no se pinchó nunca.
El caso está archivado.
Ya, lo sé. Pero es que hay algo más.
Todos sentimos mucho lo de su antecesor. Bienvenido a nuestro pequeño paraíso.
Somos una comunidad que solo quiere pasar sus últimos días en paz.
Acabas de escuchar parte del tráiler de la película El Sustituto, estrenada en octubre, que narra la realidad de las colonias nazis en España en la segunda mitad del siglo pasado. Una historia basada en hechos reales, una historia basada en una realidad, la del refugio español para los seguidores de Hitler después de la Segunda Guerra Mundial. Para conocer mejor los motivos y las historias concretas de aquella época, contamos un miércoles más con el catedrático de Historia Medieval y profesor de Historia, José Luis Corral. Muy buenas noches, profesor, ¿qué tal?
Buenas noches, Beatriz. Pues muy bien, estupendamente, y soportando esta nueva ola que tenemos del COVID encima, pero en fin, habrá que aguantarse.
Habrá que aguantarse y habrá que adaptarse, ¿no?, según vayan viniendo estas oleadas. Pero bueno, a lo que nos ocupa. Es un curioso capítulo que se desarrolló especialmente, como decíamos, en la segunda mitad del siglo XX. Y es una realidad, profesor, innegable que España se convirtió en refugio para muchos nazis, ¿verdad?
Pues sí, España fue uno de los países que acogieron después de la Segunda Guerra Mundial, ya durante la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, a los criminales nazis que gozaron de una impunidad prácticamente absoluta en España. Algunos con su propio nombre, otros cambiaron el nombre, lo españolizaron, pero efectivamente España, el régimen franquista, acogió a muchos nazis, los protegió y los defendió de la justicia internacional, lamentablemente.
¿Fue de alguna forma el precio que tuvo que pagar España por esa neutralidad que evitó que entrásemos en la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, la neutralidad de España es un tanto relativo. Efectivamente, a efectos políticos, a efectos diplomáticos, España era neutral. Pero los nazis durante la Segunda Guerra Mundial se movían por España como Pedro por su casa, ¿no?, con una impunidad totalmente absoluta. E incluso España participó, aunque de forma un tanto, de tapadillo, en la Segunda Guerra Mundial, enviando a la División Azul al frente ruso, allá a combatir en las heladas tierras de Leningrado, de la antigua Leningrado, la actual San Petersburgo, ¿no? Por tanto, fue una neutralidad un tanto relativa, aunque efectivamente a efectos diplomáticos España se consideraba un país neutral. Pero esa neutralidad no implicó los lazos de relación, de amistad con Franco, con Hitler, aunque ellos dos parece ser, según cuentan los historiadores que han tratado a estos dos personajes, se llevaban bastante mal, no se soportaban, eran contrarios, en fin, no eran precisamente, no tenían empatía entre ellos, pero se tenían que, de alguna forma, soportar porque los dos eran unos dictadores, uno fascista, el otro franquista, y por tanto coincidían en muchas cosas. Y lo que Franco hizo fue acoger a estos criminales del régimen nazi después de la Segunda Guerra Mundial, porque compartía ideología y porque habían sido, en algún caso, pues camaradas políticos, claro.
Profesor, ¿se les protegió de alguna manera? ¿Tenían algún tipo de privilegio en España?
Hombre, el privilegio de haber sido un criminal de guerra y no ser juzgado por ello y de disfrutar de una serie de cuestiones bastante, bastante claras, yo creo que sí, que es un privilegio, que efectivamente se les protegió, se impidió que la justicia internacional los persiguiera, los juzgara, los apresara por los crímenes de guerra y, por tanto, evidentemente fueron unos privilegiados, eso no cabe ninguna duda.
Y no se limitaban a vivir en España con un perfil bajo, sin llamar la atención. En algunos casos se hace con el control de buena parte de la economía, como en el caso de Johannes Bernat. ¿Quién fue y cómo es posible que se permitiese algo así?
Bueno, se permitió así por una razón muy sencilla, porque ya antes de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente de las 4.000 y pico, 5.000 empresas más importantes de España, el 20%, unas 900, 900 y pico, estaban en manos de nazis, y por tanto, de nazis y de gente partidaria del régimen de Adolfo Hitler. Por tanto, a los que venían a España, o bien fuera a instalarse, o bien a traer algunas industrias, pues el régimen franquista los acogía realmente con entusiasmo, y además los nazis ayudaron, los alemanes ayudaron a España durante, perdón, a España, al régimen franquista durante la guerra civil de una forma realmente entusiasta, no solamente con material bélico, especialmente con aviones, sino también con apoyo logístico y con apoyo también de, por ejemplo, la Legión Cóndor, ¿no?, que bombardeó Guernica, entre otras actividades, y por tanto un apoyo muy importante del régimen nazi en el franquismo. Y luego algunos empresarios alemanes se instalaron aquí, entre otras cosas porque España tenía materias primas absolutamente imprescindibles para fabricar armamento nazi. Por ejemplo, el wolframio que salía de las minas de Galicia y de Asturias y que iba a Alemania, pues para, sobre todo, para fabricar, para mejorar la calidad del acero de los blindados de los alemanes. Por tanto, todos estos industriales nazis instalados en España fueron acogidos con mucho gusto por el régimen franquista.
Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs.
Nos encontramos, profesor, también con historias increíbles como la de Clarita Stafford, una atleta española que se convirtió en una de las piezas fundamentales en este entramado de acogida de nazis después de la guerra. ¿Quién era Clarita?
Bueno, esta mujer realmente es que tiene una historia asombrosa y una novela, y alguien tendrá que hacer una novela importante, si es que los ha hecho ya, que no lo, me parece que no, sobre esta mujer. Era hija de un cervecero alemán, de un maestro cervecero alemán, por tanto de un industrial alemán, un industrial del mundo de la cerveza, que se había instalado en España mucho antes del régimen nazi, allá por los finales, muy finales del siglo XIX, hacia el año 1900 más o menos, se había instalado. Y nació, esta muchacha nació en 1904 de este empresario alemán, de este Konrad Stauffer, el cual educó a su hija en las creencias del régimen nazi que iban ganando espacio en Alemania a partir de los años 20 del siglo XX. Esta muchacha era una atleta, era una nadadora muy, muy aventajada en su tiempo, seguía algunas de las prácticas del régimen nazi a principios de los años 30, y cuando se fundó la Falange en España, ella se sintió entusiasta de ese movimiento, de este partido falangista fundado por Primo de Rivera. Con la hermana de Primo de Rivera, con Pilar Primo de Rivera, la fundadora de la sección femenina, tuvo una gran relación, y después, cuando Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, esta mujer, Clarita Stauffer, pues recogió y protegió a muchos de estos nazis que se refugiaron en España. Su casa en Madrid era verdaderamente una oficina en la cual iban llegando los exiliados nazis y iban siendo pues repartidos, defendidos, acogidos por una especie de organización que puso en marcha esta mujer, una verdadera entusiasta del régimen nazi y luego también de la Falange española.
Se convierte en una mujer de la alta sociedad española y acaba en una lista de los 104 nazis reclamados por los aliados. ¿Realmente su papel fue tan importante?
Parece ser que sí, parece ser que es una mujer que entusiásticamente, además con sus buenas relaciones que tenía con Pilar Primo de Rivera y con el régimen franquista, estuvo muy bien vista, estuvo protegida también, era una mujer del régimen y por tanto tenía los contactos necesarios para que todos estos... Bueno, la lista son de 104 o de 105, ¿no? He visto en algunos sitios 104, 105, pero en fin, estos más de 100 jerarcas nazis que fueron acogidos en España, ella fue una de las personas más importantes a la hora de organizar a todos estos refugiados en España, huyendo de la persecución, huyendo de los juicios a que estaban siendo sometidos los nazis en Alemania, sobre todo el famoso juicio de Nuremberg. Fue, por tanto, una persona capital para defender, para proteger a los criminales nazis en España.
Y, por último, no solo no la repatriaron a Clarita, sino que tras su muerte se anunció con una esquela en los periódicos, se ofició una misa... ¿Cómo es posible? ¿Se repatriaron a muchos nazis o se hacía un poco la vista gorda?
No, se hacía la vista gorda por completo, incluso con algunos nazis, no solamente que se sabía perfectamente que habían colaborado con Hitler, sino que además alardeaban de ello. Quizá, además de Clarita Stauffer, que creo que tenía nacionalidad española porque había nacido en España, hubo otros de... en fin, de un peso político en el mundo nazi realmente tremendo y que gozaron de una impunidad absoluta. Quizá el más famoso de todos ellos, el más conocido, sea León de Grel, que no era alemán, era belga, pero que fue un personaje que vivió en España hasta su muerte, creo que en 1994, y fue un hombre que vivió en la Costa del Sol, en Constantina, en la provincia de Sevilla, fue constructor, bueno, tuvo una serie de oficios importantes, también protegido por el régimen, y sin duda alguna uno de los nazis más conocidos. Parece increíble que León de Grel pues muriera tranquilamente en su casa y que el régimen franquista lo protegiera hasta el final, y no solamente el régimen franquista, porque ya digo, murió en plena época democrática española. Por tanto, se hizo la vista gorda no solamente por el régimen franquista, sino también después, en los primeros años de la transición y de la democracia, ocurrió prácticamente lo mismo. Ninguno de estos nazis fue juzgado, todos ellos, o la mayor parte de ellos, murieron tranquilamente en la cama, viejos y ya de muerte natural, pero no, no hubo un juicio, no hubo pues una condena que merecían estos criminales.
Desde luego que sí que es increíble pensar que nuestro país se convirtiese en refugio de los mayores criminales de guerra de la historia y que, bueno, aún después de acabar la guerra no se hiciera nada para detenerles. Pues, profesor, muchísimas gracias una semana más por acercarnos un nuevo capítulo de la historia, de nuestra historia. Nos despedimos del profesor de Historia y catedrático José Luis Corral. Nos encontramos en 7 días. Buenas noches.
Buenas noches, hasta la semana que viene.
Drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all.
People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Where is the love? The love?
It just ain't the same, always in change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I can ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Oh, where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Oh, where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love?
World on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas, yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found.
People killing, people dying, children hurt and hear them crying. Can you practice what you preach?
And would you turn the other cheek? Father, Father, Father.